Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
En el caso del fallecimiento de Isaac Trujillo, el joven gran canario que fue víctima de una agresión con resultado de muerte en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Y es que en la tarde de ayer jueves, los dos detenidos han pasado a disposición judicial. A uno de ellos, el primer detenido y principal sospechoso de la agresión, se le investigará por un presunto delito de homicidio por dolo eventual. Inicialmente, la magistrada encargada del caso ha decretado su ingreso en prisión provisional, pero bajo fianza de 6.000 euros, valorando que no hay riesgo de fuga por arraigo familiar y carencia de antecedentes penales. A pesar de que la fiscal inicialmente pedía prisión comunicada y sin fianza, finalmente la jueza ha decretado esa prisión provisional bajo fianza, como digo, de 6.000 euros. El detenido habría ya pagado esa fianza y estaría en libertad, pero con medidas cautelares, como la retirada de su pasaporte y la obligación de presentarse ante el juzgado cada 15 días. Hoy te vamos a explicar exactamente en este programa qué es homicidio por dolo eventual, qué consecuencias tiene y, sobre todo, qué pena le podría caer a este chico. Al segundo detenido se le investiga por un delito de lesiones y ha quedado en libertad provisional. Pero, hablando de carnaval, el sábado de Piñata, con la multitudinaria celebración del carnaval de día, va a estar muy probablemente pasado por agua. Los modelos meteorológicos apuntan a un 60% de probabilidad de lluvia a partir de las 6 de la tarde en Santa Cruz. Y ojo, porque la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, podría emitir incluso un aviso amarillo por fuertes lluvias en las próximas horas, tal y como ha destacado aquí en COPE el director del Centro Meteorológico de Tenerife, Víctor Quintero.
Esto es por precipitación y por viento, pero habrá que estar un poco atento, sobre todo a lo largo del día de hoy, cara a mañana, porque en algunas zonas los modelos están dando que la precipitación está próxima a ese umbral del aviso de nivel amarillo, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que se esperan precipitaciones a lo largo de la tarde de hoy, sobre todo, el frente a lo largo de todo el archipiélago.
Pues ya lo sabes, no dudes en incluir en tu fantasía carnavalero un paraguas o un buen chubasquero. En cualquier caso, reitero, hoy te contaremos aquí en este programa qué es un homicidio por dolo eventual y qué consecuencias tiene. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Ya sabes que tienes una cita con la mejor información, como siempre, desde las 6:20 a las 6:50. Esas son las primeras citas a nivel regional contigo, desconexiones regionales. También desde las 7 con Herrera en COPE Canarias y con Roberto González. Y a partir de las 10 te contamos todo lo que está ocurriendo aquí a nivel insular en la isla de Tenerife, en Herrera en COPE Tenerife. Ahora llega el momento de recapitular y de situar las claves informativas que nos deja de momento la mañana. Tony Cerdá, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Ayer escuchábamos al ministro Ángel Víctor Torres en el Senado asegurar que no había mantenido ningún tipo de relación con el comisionista Víctor de Aldama en la comisión de investigación por la trama Coldo, por la compra material sanitario durante la pandemia. Durante la semana también pasó por allí, por esa comisión de investigación, el exdirector del Servicio Canario de la Salud, Antonio Olivera. Olivera defendía que el gobierno no adquirió mascarillas durante la pandemia con precios inflados y que las que se compraron a la empresa Soluciones de Gestión, la investigada por el caso Coldo, tenían un coste estándar y se entregaron más rápido que otras. Sin embargo, en esa misma comisión, Pedro Pacheco, el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, sí admitió que hubiera irregularidades. Las ha detallado esta mañana aquí en COPE Canarias.
El caso de R7, por ejemplo, se hace un primer contrato, se hace un contrato por 4 millones, se sirven dos, se pagan dos, no se sirve nada. Después, en septiembre, se vuelve a pedir dinero, se vuelve a pagar otros 2 millones, tampoco se sirve nada. Me parece que el segundo contrato, yo no le veo justificación ninguna de gestión. Creo que ya había datos suficientes, incluso la ley obliga a que si no se ejecuta en un mes, se vaya por tramitación ordinaria, a que se le obliga a que reclamarle el dinero y no se le había reclamado. Yo creo que el segundo paso está totalmente injustificado en este caso.
Y seguimos muy pendientes del barrio del Toscal, en Santa Cruz de Tenerife. Los desalojados, el pasado domingo, en una casa ocupada, han ocupado la primera vivienda, la que accedieron en el barrio. Está situada esta segunda vivienda en la calle El Saludo. Francisco es un vecino del barrio, nos ha contado esta mañana la particularidad de por qué es tan atractivo el Toscal para los ocupa, Dice que es un barrio con muchas viviendas vacías y además con dueños que no están localizables.
Yo apostaría de que los chicos que sacamos de aquí han intentado meterse en el mismo barrio, en otras casas. Menos mal que se ha localizado a ese propietario y se ha evitado, porque en primera de tribulaciones, al día siguiente se intentaron meter en una de las viviendas. En la calle San Miguel, tres cuartas partes lo mismo. Pero claro, son vecinos que están localizados los propietarios. Entonces sí, pero cuando son viviendas que los propietarios están ilocalizados, no se saben quién es, ahí es cuando viene el problema. Y el problema no lo ponemos todos nosotros, que es la inseguridad que nos da esta persona.
Y mañana es 8 de marzo, Día de la Mujer. Las islas están preparadas para reivindicarlo. En Santa Cruz de Tenerife se ha convocado una concentración a las 11 de la mañana en la Plaza de la Paz. Llegará hasta el Parque García Sanabria. Por su parte, en La Laguna será a las 10 de la mañana la lectura del manifiesto en el acto institucional que tendrá lugar en el antiguo convento de Santo Domingo. Hoy hemos querido profundizar en el papel de la mujer y su evolución en el plano profesional. Lo hemos hecho con Beatriz Rafols, el responsable de e-distribución de la unidad territorial de Santa Cruz de Tenerife.
Me encanta mi trabajo y me gustaría animar a un montón de niñas, y ya no solo en el sector eléctrico, pero sí por la parte técnica, ¿no? Porque quizá tenemos un perfil, o a lo mejor en las familias fomentamos en las mujeres un perfil más cuidador, y creo que no es que
más sea la medicina, por ejemplo, igualmente formadas, pero a lo mejor en otro aspecto.
Sí, pero en perfiles de ciencias, quizá, no sé si desde la familia o quizá incluso desde los medios de comunicación, fomentamos un perfil más cuidador, ¿no? Y definitivamente las carreras técnicas nos dan unas salidas profesionales increíbles en un montón de sectores, ¿eh?
Y comenzamos, Guillermo, al margen de esto, el último fin de semana de carnaval, fin de semana de piñata. Nosotros, Cadena 100 y COPE, tenemos preparada una gran fiesta. La Plaza del Príncipe estará El Pulpo, Jimeno, Antonio Hueso y además de los grupos de Rancho y el grupo Gran Canario, Los 600. Hoy hemos hablado con Bencomo Morales, es el cantante de los 600, nos contaba qué tipo de música podremos escuchar mañana.
Y hacemos pues temas de los 70, 80, 90, 2000 también hemos llegado ya. Y versiones de Maná, Sergio Dalma, Alaska, bueno, todo es un repertorio muy divertido que está hecho para el público, para que el público cante, baile, vamos, lo va a hacer genial. Esa es la idea.
Bueno, suena divertido, los ponen a brincar, sí. Ustedes ahí allá donde van, ¿eh?
Sí, la verdad que el fuerte nuestro es ese, es que nosotros pensamos en que esto es una fiesta, la gente quiere venir a ver a los artistas y quiere que pasarlo bien, ¿sabes? Y es la filosofía nuestra.
Y a partir de las 12 de la mañana comenzará esa fiesta en el escenario.
Lo pasaremos muy bien, seguro, ¿eh? En ese escenario de Cadena 100 y COPE Tenerife, del grupo COPE, aquí en Tenerife, con el carnaval de día. Bueno, me parece también clave el día, y es una historia que me resulta muy, muy, muy interesante. Mira, quiero contarte la historia de Pedro. Pedro es un policía local de Santa Cruz que salvó la vida a una persona de lanzarse al vacío en el, al Barranco Santos, ¿no? Ya sabemos, venimos comentando desde hace tiempo que hay la zona del Puente Azulita, la zona también del puente en los Asuncionistas, el Barranco Santos, son zonas complicadas cuando hablamos de este tema del suicidio. Pero con la particularidad del caso de Pedro, de que era el último día, repito, último día antes de jubilarse. Después de 39 años de servicio público como policía local, le tocó vivir esta experiencia en Santa Cruz de Tenerife. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Buenos días, oyentes.
Encantado de saludarte, y ya me imagino que disfrutando de una merecida jubilación, ¿no? Pues ya estás jubilado.
Sí, merecida, la verdad que sí.
Oye,
después de 39 años ya la estaba esperando.
39 años, que se dice pronto.
39
¿eh?
Años, sí. Aunque quiero recalcar que mi profesión me encanta, si volviera a nacer, volvería a ser policía.
Oye, Pedro, casi parece salido de un guión de una película de Hollywood, ¿no? Tú el viernes te estabas preparando para era tu último servicio, tu último día de trabajo para la cabalgata, ¿no?
Uniformado para despedirme, sí. Sí. Y nada, ocurrió lo que ocurrió y gracias a Dios estaba allí.
Estabas en la avenida Asuncionista, formabas parte un poco del despliegue de cara a la cabalgata, y de repente se te acerca una persona y te alerta de que alguien que estaba pasando, ¿qué es lo que te dice?
Sí, no, se nos acerca una señora, a mi compañero y a mí, y dice, mira, esa chica que está en el muro no deja de llorar y que se va a lanzar al vacío. Nos quedamos perplejos. Perplejos nos acercamos a ella, un compañero por delante dándole conversación, y yo me aproximé por detrás, me colé por las plantas por detrás, y cuando llegó el momento la agarré en el último instante.
Porque estaba alongada sobre la barandilla, estaba sentada como
es sobre el muro, es el muro, es el puente ascensionista, sí. Esquina con la calle Goya.
Sí, sí, sí. O sea, que estaba sobre el muro ya para lanzarse.
Sí, para lanzarse, sí, 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 sí.
¿Y cómo la convencieron para que no se lanzara, Pedro?
No terminamos de convencerla, el compañero hablaba, y en vista de que no había otra alternativa, de todas maneras pasan tantas cosas en tan pocos segundos que tienes que decidir qué hacer. Y yo opté por agarrarla con todas mis fuerzas y tirarla hacia atrás.
O sea, que la agarraste fuertemente y la tiraste hacia ti, me imagino,
sí, hacia atrás. Hacia mí, sí, hacia mí.
¿Y la chica cómo reaccionó?
La chica quedó como desconcertada. Tenía una tensión, digamos, considerable, y en el momento de cogerla por las piernas, como que aflojó todo el cuerpo, se aflojó. Y luego reaccionó nada, que lo intentaría en otra ocasión.
Entonces, ¿te dijo que lo iba a intentar en otra ocasión?
Sí, 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 lo intentaría en otra ocasión. Y un poco bloqueada, ¿no? Por no cumplir o frustrar lo que ella pensaba, ella tenía en la cabeza.
Oye, ¿tú pensaste en algún momento, vaya hombre, último día después de 39 años como policía, me tenía que tocar esto a mí? ¿Lo pensaste en algún momento? ¿O simplemente dijiste, hay que buscar una solución?
No, hay que buscar una solución. Después sí lo pensé, digo, oye, qué servicio más bonito, qué satisfactorio, porque salvar la vida de una persona, la verdad es que te llena, te gratifica, y tú dices, contra la vida, ¿no? Que es lo primero, lo más valioso, pues... Sí. He podido colaborar, ¿no? O sea, qué bien, qué bien. Pero en el instante en que ves a la señora, no te planteas contra mi último día, qué va a pasar, no, no. Actúas. Yo creo que en estos casos tienes que ser rápido y eficaz. Sí.
Tienes que ser actuar con determinación, digamos, ¿no?
Efectivamente. Efectivamente.
Y después ya más fríamente pensaste, caramba, pues mira, pues es un final bonito para mi carrera haber terminado salvando la vida de la persona.
Efectivamente, sí, para mí es como un broche de oro a mi carrera, sí, sí. Te lo comentaba a mi pareja que... hasta me emocioné, ¿no? Que después de haberla salvado me emocioné, ¿no? Y se encontré, ¿no? Viene un montón de sentimientos encontrados, ¿no? Y dice, qué bonito.
Porque, ¿cuál es el protocolo al final? Cuando se salva una persona de estas, ¿hay un protocolo? ¿Hay que llevarlo a un médico?
Sí, ¿cómo es? Hay que llamar, sí, sí, hay que llamar al 112 para que venga una ambulancia medicalizada, o a través del teléfono al médico la atienda. Y marque la directriz que por regla general, 100% de las veces enviar la urgencia, para que la valore un psicólogo, un psiquiatra, y luego nosotros hacer diligencias judiciales para dar parte de lo sucedido.
Oye, ¿qué te han dicho tus compañeros después de todo esto?
Nada, nada, más felicitado, y todos también con la sorpresa, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Tus últimas horas y un servicio tan bonito, ¿no? Para recordar siempre.
Esto decía yo que parece casi salido de una película o de una novela, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es curioso, sí.
Bueno, pues
yo trabajo de paisano por la mañana, sí, en protección de víctimas de violencia de género, sí, y por la tarde fue refuerzo del carnaval, pues decirme ahí, voy a ponerme en uniforme por última vez, ¿no?
¿Con qué te quedas estos 39 años de servicio público en la Policía Local de Santa Cruz?
Me quedo con mil y una batallas, mil y una experiencia, y como ya te dije antes, si volvieran a ser, me preguntaban el otro día si yo entré por vocación, ¿no? Entré por un puesto de trabajo, una estabilidad económica y laboral, y lo convertí en mi vocación, y si volvieran a ser, volvería a ser policía. Porque hay tantas experiencias, el día a día, nuestro trabajo en la calle, intervienes con tanta gente, tantos servicios, que siempre enriquece, siempre enriquece.
Al final, en el balance son muchas más las experiencias positivas que las negativas.
Sí, muchas más. Sí, yo soy el funcionario que con mis 39 años de servicio voy al trabajo con ganas, ¿no? Con ganas otro día más, ¿no?
A pesar de que en ese trabajo que hacías por las mañanas de violencia de género, imagino que habrás visto historias también.
Sí, también porque tienes tu satisfacción el proteger a víctimas de violencia de género. Tiene una parte muy negativa, que son muchos traumas, muchos pesares, muchas lágrimas, pero por otro lado tú estás ahí para proteger y entonces es una satisfacción.
Oye, pues Pedro, nos alegramos un montón que el final haya sido, gracias, como siempre gracias. Pedimos una comida, un final dulce, ¿no? Un final que te quedes con un buen sabor de boca.
Efectivamente, efectivamente. Así fue. Y así es, sigue siendo, porque lo tengo todavía en mente.
Ahora lo que hay que hacer es un poco, ya eso ya no te corresponde a ti, pero que el ayuntamiento, lo digo porque los vecinos del Puente Zurita, por ejemplo, se han quejado y han puesto una serie de mamparas y tal, pero no sé si hay
en esa parte
habría que poner puntos, también alguna mampara, ¿eh?
Sí. En ese puente creo que sí, que hay que poner. Porque si lo han puesto en el puente del psiquiátrico, el Loño Pérez, creo que se llama,
sí.
Está subiendo Obispo Pérez Cáceres, que está a la altura, han puesto unas mamparas que ha evitado muchos suicidios. Pues yo creo que sí, que sería necesario en otros puentes dedicar algo del presupuesto a eso. Y bueno, también hacer campañas de salud mental.
Claro.
Salud mental, porque se suicidan 10 personas en España al día, unas 9.000 aproximadamente, y yo creo que es un tema muy grave. Y que hay que tratar, visibilizar y mentalizar a la gente, ¿no? O mentalizar con las campañas de se suicidó, pero sí ayuda en estos momentos, aproxímate, habla, no sé, en los colegios, en a la policía, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, cómo intervenir. Yo creo que sería un punto muy importante el tratar el tema.
Desde luego que sí.
Es la salud mental.
Pedro García Quintero es el nombre de nuestro héroe, que en su último
día de trabajo
pues ha tenido que pasar por esta experiencia con un final creo que muy feliz. Pedro, a disfrutar de la jubilación, muy merecido.
Gracias,
después de tantos años de servicio a los demás. Gracias, un abrazo fuerte.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, pues repito, podríamos poner una música de Hollywood, porque desde luego es digna de una película. En su último día de trabajo le tocó esta coyuntura y salió desde luego con éxito. 10 y 21 han sido nuestras claves del día con Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Hiperdín rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 10 de marzo, dorada a 2,99 euros el kilo. Atún Hiperdino a 1,79 euros y fregasuelo a sebi a 1 euro. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
visitar Rizos.inc, tu nuevo estudio de tatuajes. Diseños personalizados y únicos para crear memorias en tu piel que te acompañarán para siempre. Ven y dales vida a tus ideas en un ambiente profesional y cercano. Información y reservas en el 627-679-452.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco por si acaso.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bueno, es sin duda la noticia del día y la noticia de la semana, ¿no? Todo lo que te estamos contando en torno al fallecimiento de Isaac Trujillo, de este ciudadano gran canario, residente en Lanzarote, ya lo hemos contado sobradamente, que bueno, que se vino a Santa Cruz de Tenerife a pasar el carnaval y con el resultado que ya todos conocemos, ¿no? La noticia de última hora, bueno, pues ese pase ayer a disposición judicial de los dos detenidos y queremos hacer énfasis porque solamente te estás haciendo algunas preguntas sobre este asunto, ¿no? Se va a investigar al principal o al presunto autor de los hechos por un presunto delito de homicidio por dolo eventual. Y seguramente te estás preguntando qué es el dolo eventual y sobre todo qué pena le puede caer en caso de ser considerado culpable después de un juicio. Aparte de las medidas cautelares, que también creo que tiene un comentario. Pero para aclararnos todas estas dudas, he querido saludar a un abogado especialista en derecho penal, que es Alfonso Delgado. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Gracias por atendernos y por explicarle a los oyentes de la cadena COPE qué supone todo esto en términos jurídicos. Como penalista, te pregunto, ¿qué supone el dolo eventual? Estamos hablando de homicidio con dolo eventual. ¿Cómo definimos este concepto exactamente para que la gente lo entienda, Alfonso?
Vale. Bueno, en primer lugar, gracias a ustedes también por contar conmigo. Y lo que es la figura del dolo eventual es una figura bastante sutil de explicar. Y me gustaría primero empezar explicando que en nuestro Código Penal la intencionalidad es relevante a la hora de sancionar una conducta. Entonces, básicamente hay dos tipos de intencionalidad, lo que se llama el dolo directo, que yo sé lo que hago y quiero hacerlo, es decir, voy buscando específicamente un determinado resultado.
Sí.
En un caso como el que nos ocupa, voy buscando específicamente matar a una persona. Después tenemos lo que es la negligencia, lo que cuando yo estudié la carrera hace ya muchos años se llamaba la culpa. Es decir, yo no busco específicamente un resultado, sé que se puede producir, pero no lo quiero. Que es cuando yo voy, por ejemplo, a 180 por la avenida de Naga, sé que puedo matar a alguien a esa velocidad, en esa vía, pero no lo busco, no quiero.
Sí.
A alguien. Y en medio de esas dos figuras tenemos el dolo eventual, que consiste básicamente, explicado de forma llana, en que yo sé que se va a producir un resultado, pero no lo quiero. Es decir, en un delito contra la vida, es decir, yo sé que va a fallecer alguien, pero no voy buscando específicamente matarlo. Uh-huh. El ejemplo que me ponían durante la carrera era que si yo quiero matar a alguien y sé que va a viajar en avión, pues pongo una bomba en el avión, aunque sé que me voy a llevar por delante a otras 200 personas más. Yo mato a una, las otras sé que las voy a matar, pero no las voy buscando específicamente matarlas.
Yeah.
Eso es un dolo eventual.
O sea, que en el caso que nos ocupa, yo quiero darte un puñetazo, digamos, pero no pretendo en ningún momento matarte, lógicamente, ¿no?
Sé que puedo matarte, sí. Que sé que te puedo matar, pero no voy buscándolo específicamente.
Bien.
Entonces, eso es un dolo eventual. Se llama dolo indirecto o dolo de segundo grado. Y el buscar específicamente el resultado sería el dolo directo o dolo de primer grado.
Sí,
y aquí un
sí.
Pequeño comentario.
Sí, sí.
Por lo que ha trascendido en los medios, yo aquí no veo un dolo eventual. Es decir, si por lo que ha trascendido en los medios, insisto, no conozco el expediente, y por eso me remito a lo que ha aparecido en los medios, le da un puñetazo y este señor, la víctima, desgraciadamente, se da un golpe en la caída. Y ahí no va buscando, aparentemente, subrayo lo de aparentemente, no va buscando matarlo. Yo veo aquí más bien una imprudencia, pero, doctores tienen la iglesia, ¿no? Y no, insisto, no conozco el expediente.
Si quedara aprobado en el juicio los hechos de que el acusado ha incurrido en este tipo penal del delito de homicidio por dolo eventual, ¿qué pena le podría caer a este chico de 19 bien. Años?
El dolo eventual se equipara en nuestra jurisprudencia al dolo directo. Es decir, es como si hubiera desarrollado la conducta con un dolo directo, pero probablemente le impondrían la pena en su grado mínimo, que creo recordar que en un delito de homicidio está en torno a los 10 años. Va a llevar, si no recuerdo mal, de 10 a 15, estoy hablando de memoria, y probablemente le impondrían la pena mínima. Sí. Si nos fuéramos a un delito de homicidio imprudente, Estaríamos hablando de una pena entre 1 y 4 años, si no recuerdo mal.
Bien, hombre, o sea, hay una diferencia palpable.
Sustanciales, sí, muy sustanciales. Efectivamente, sustanciales. Y insisto, por lo que ha trascendido en los medios, yo aquí no veo un dolo ni directo ni indirecto, ni eventual. Yo creo, aquí creo puede haber en todo caso una imprudencia. El fiscal tendría, para acusar por un delito de dolo eventual, tendría que acreditar que sabía que se podía matar con la conducta. Un puñetazo lo veo complicado. Complicado que era imposible, insisto, no conozco el expediente. Pero bueno, esa es mi opinión, insisto, y doctores tienen la iglesia, ¿no? Evidentemente los que conocen el expediente podrán rebatir estos argumentos con facilidad. Sí, porque no tengo todos los datos en mi poder, evidentemente. Claro.
Oye, Alfonso, una cuestión más que quería preguntarte. Ha habido cierta polémica, sobre todo en redes sociales, y tú sabes cómo son las redes sociales, desde el desconocimiento jurídico, pues mucha gente dice, oye, ¿cómo es posible que este chico esté en la calle? ¿No? Es decir, la fiscal pide inicialmente prisión comunicada y sin fianza, pero la magistrada encargada del caso ha decidido poner una fianza de 6.000 euros, entendiendo y valorando, según nos han informado fuentes del Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que no hay riesgo de fuga, por arraigo familiar y carencia de antecedentes penales. ¿Esto realmente es lógico o no es lógico desde tu punto de vista?
Sí, es lógico, perfectamente lógico. A ver, esto se debe a el planteamiento de cómo es posible que esté en la calle, se debe a que existe la creencia generalizada de que una medida cautelar es una anticipación de la pena, y no es así. Una medida cautelar se impone al supuesto autor de un delito para garantizar que vaya a acudir al juicio. Es decir, para asegurarse de que no se va a evadir de la acción de la justicia y que, por tanto, la Administración de Justicia va a dictar una sentencia que al final se va a cumplir porque este señor va a estar localizable. Entonces, uno de los factores que se tienen en cuenta para dictar una prisión preventiva o cualquier otra medida cautelar es, en primer lugar, posibilidad de que el señor se fugue. Y a la hora de valorar esa posibilidad, una de las cosas que se tiene en cuenta es si tiene o no arraigo. Es decir, si tiene su trabajo aquí, si tiene a su familia aquí, evidentemente va a ser muy poco probable que se fugue, que va a estar a disposición de la Administración de Justicia.
Claro.
Entonces, bueno, insisto, no es una anticipación de la pena, es tratar de buscar que este señor no va a huir. Entonces, otro de los factores que se tienen en cuenta, la gravedad del delito. Entonces, aquí volvemos a lo que explicaba hace unos minutos. Es decir, mire, una cosa es que este señor haya tenido intención real, haya buscado específicamente este resultado de matar a alguien, y otra cosa es que este resultado se haya producido por accidente o sin quererlo. Insisto, no se haya buscado específicamente matar a alguien.
Claro.
Eso, evidentemente, a la hora de establecer la gravedad del delito, también influye a la hora de establecer la medida cautelar. Entonces, a mí me parece algo totalmente lógico.
Claro, importante recordar que están esas medidas cautelares de retirar el pasaporte, de obligación de presentarse ante el juzgado de cada 15 días. Y, hombre, lo que comentábamos del arraigo, pues también hay algunos medios que han informado que este chico es un estudiante universitario, creo que estudia ingeniería, es un joven de 19 años y, bueno, pues ese arraigo familiar, digamos, y la carencia de antecedentes penales, pues justificaría, digamos, esta medida que ha tomado la magistrada, evidentemente.
Totalmente, a mí la me, pero esto ya es una opinión personal y repito, a raíz de lo que ha aparecido en los medios, la medida que ha tomado la magistrada me parece perfectamente lógica.
Muy bien, Alfonso Delgado es abogado con extensa trayectoria en el derecho penal. Yo le agradezco muchísimo que nos haya aclarado estas dudas desde el punto de vista técnico-jurídico. Yo creo que mucha gente en la calle se estaba formulando a esta hora. Alfonso, gracias, de verdad, un saludo.
A ustedes, don Guillermo.
En esta noticia del día, ya lo saben, con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
En Roots te ayudamos a conseguir la casa de tus sueños. Descubre nuestra nueva colección primavera-verano y llena tu hogar del estilo más único. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
No te olvides, carnaval, el uso hogar es lo que vale. ¡Wow, salala! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Wow, salala! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Luz hogar!
Livo Hotel Group en ITB 2025. Descubre una experiencia increíble entrando en livohotels.com.
Este 8 de marzo reafirmamos que el fútbol es pasión, esfuerzo y compañerismo. Desde la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife seguimos impulsando la igualdad con el programa Talento Femenino. Más jugadoras, más entrenadoras, más árbitras, más directivas, más mujeres, más fútbol. Porque en el deporte y en la vida somos iguales.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:36, vamos a cambiar de tercio. Estamos una semana en la que venimos del acuerdo, que ha sido la noticia nacional seguramente de los últimos días, del acuerdo del gobierno, del Partido Socialista, en este caso con Junts per Catalunya, bueno, con ese acuerdo que ha sido bastante polémico para la delegación, creo que es importante ser estricto en los términos, delegación de las competencias en materia migratoria. Y claro, cuando hablamos de materia migratoria, pensamos en Canarias, pensamos en lo que hemos luchado aquí con la crisis migratoria, lo que seguimos luchando desde el gobierno regional y Cristina ha valido también en el Congreso de los Diputados, pues por ese esa famosa famoso cambio en el artículo 35 de la ley de extranjería que permitiría una vía directa para el reparto de los menores que tenemos. No ha sido posible porque no ha habido acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas y ahora buscamos otra vía, en fin, la del decreto ley mucho más larga, un camino más angosto en este caso, ¿no? Y por eso he querido invitar hoy, y le agradezco muchísimo que nos visite aquí en los estudios a Cristina Valida, diputada de Coalición Canaria. Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues bien, deseando estar aquí en vivo y en directo ya después de que nuestros últimos encuentros han sido siempre telefónicamente.
Sí, es verdad.
Pues
verdad.
Ya por fin podemos compartir un ratito esta mesa.
¿Qué sensación tienen ustedes en Coalición Canaria después de este acuerdo? ¿Ha habido falta de voluntad política con nosotros y un exceso de lo contrario con los catalanes en este caso?
Bueno, yo creo que la actitud está en las antípodas, ¿no? Porque cuestiones tan complicadas que incluso el gobierno negó que fueran posibles por ser ilegales y no constitucionales,
sí,
como la amnistía, como el cupo catalán, como la quita de la deuda catalana o ahora las competencias, han terminado siendo no solo posibles sino defendidas por el gobierno como lo más legal, lo más justo y además, bueno, pues tachando a todos aquellos que no comprenden el cambio de opinión de ceguera, ¿no? En el caso nuestro, bueno, hemos conseguido avanzar y llegar a una votación para la modificación del 35, pero nos encontramos con que, por ejemplo, Junts manifestaba abierta y públicamente que con ellos el gobierno no había negociado. El foco se ha puesto en que el PP dijo que no, pero no en que no se negoció con Junts. Con posterioridad hemos puesto otra propuesta sobre la mesa vía decreto, que Junts dijo que si culminaban las transferencias de las competencias migratorias estaría dispuesto a apoyar. Y llevamos meses esperando informes, contrainformes, y que definitivamente esto se resuelva y salga adelante.
Yo no sé, perdona, señor Martínez, ¿cuántas veces he dicho yo aquí? Semana clave para el tema de la crisis, semana clave para el reparto de los menores. Reunión de Fernando Clavijo. La semana que viene creo que hay otro encuentro con la vicepresidenta y ministra Montero, ¿no? ¿Cuántas veces he dicho yo semana clave? Que ya he perdido la cuenta en las semanas clave, Cristina.
Pues igual que nosotros, desde el principio estamos trabajando y vamos a seguirlo haciendo, porque yo quiero que dejar clara una cosa. No nos van a aburrir y no nos vamos a cansar. Este es un tema en el que no podemos bajar los brazos, no nos podemos rendir. Y decir, bueno, no se puede, no se ha conseguido, ¿qué vamos a hacer? No. Nosotros vamos a seguir buscando todas las vías a nuestro alcance, vamos a seguir presionando y vamos a seguir provocando que este asunto esté en la mesa y esté de actualidad, porque si no, no lo van a resolver y nosotros no nos lo podemos permitir.
Pero se podría decir que el PSOE, permítame ser la expresión y que se me entienda, funciona a golpe de chantaje político, es decir, la fuerza que tienen los catalanes en Madrid nos lleva a hablar de este tipo de situaciones, a un diálogo, a una escenificación, a un argumentario repetido de que esto no es una transferencia, es una delegación, quiere decir. A veces pienso, y que nadie me malinterprete, ¿qué pasaría si volviéramos a los tiempos del grupo parlamentario de coalición Canaria Madrid con 5 diputadas? Esto no pasaría, esta cosa no pasaría, ¿qué tienes? ¿O no?
A los hechos me remito. Creo que hace falta hablar muy poco para que la gente entienda qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está ocurriendo desde que se produjo la investidura. ¿Qué poder tienen 7 diputados independientes sin obediencia a un jefe en Génova o Ferraz? Y lo que un partido con una diputada independiente, sin obediencia a Madrid, con obediencia a Canarias y a los asuntos de Canarias, puede hacer en un escenario tan complejo, en el que no se nos olvide, y siempre lo repito, Pedro Sánchez habría sido presidente con o sin nuestro voto. Y la decisión era estar en la mesa de juego, participar de las cartas que se iban a repartir en una legislatura complicada, en la que, en ocasiones, nuestro voto podía ser decisivo, o arrinconarnos, hacer seguidismo a una oposición que tampoco da soluciones a Canarias. ¿Cuál era la posición más útil para este territorio? Yo no tengo ninguna duda. Estar en la mesa donde se reparten las cartas y tener la posibilidad de ganar alguna mano.
Estamos hablando mucho de este acuerdo, pero de todas formas, desde Podemos han dicho claramente que van a votar en contra. Y si votemos, incluso Compromís también, creo que ayer también anunciaba que van a votar en contra. Si los votos de estas dos formaciones no salen adelante, ¿usted cree que van a mantener su palabra o que habrá un giro final?
Mira, no lo sé, porque muchas veces he oído decir que van a votar en contra.
Por lo que se comentan los corrillos,
que van a votar en contra de cosas, sí. Con una posición de máximos, y luego han terminado votando a favor, llegando a otros acuerdos y pidiendo otras cosas y negociando otras cosas. Ayer oí decir de que estarían dispuestos a votar que sí, si se regularizan de manera inmediata a 500.000 inmigrantes. Algo que se está trabajando en una proposición de ley en la que tenemos derecho a participar todos y que se pretende sacar por la vía de la negociación exprés. Bueno, no sé si esto es verdad y no sé si el gobierno, si el señor Pedro Sánchez estará dispuesto a esto para que salga lo de Junts. Pero en medio de toda esta historia hay algo que hace mucho ruido y de lo que poca gente habla. Este no es un acuerdo entre el gobierno de España y el gobierno catalán. Este es un acuerdo entre dos partidos políticos. ¿Dónde está la comunidad catalana? ¿Dónde está ella? ¿Qué opina? Porque él no ha negociado nada, ni siquiera ha pedido esa transferencia o delegación, como lo quieras llamar. Yo todavía estoy esperando escucharle defender este movimiento, decir que efectivamente lo quiere asumir, que tiene los recursos o qué recursos quiere para asumirlo, y si esto va a significar más eficacia y más eficiencia en los servicios de atención a la migración, como puede ser los servicios de extranjería. Porque entonces podríamos estar hablando de otra cosa. Pero quienes van a asumir la competencia, quienes las van a ejecutar, no han participado en la negociación ni han abierto la boca. Luego, a mí me gustaría, más que escuchar a Podemos en su posición de negociación, escuchar al gobierno catalán, escuchar al señor Illa, escuchar a quienes gobiernan en Cataluña, defender o pelear cualquier cosa con la que no estén de acuerdo. Y a mí el silencio me parece muy ruidoso.
Entiendo que el voto de Coalición Canaria va a ser en contra de esta aprobación, de esta posibilidad.
Yo no estoy en disposición de decirte cuál va a ser el voto, porque es algo que tendrá que decidir el partido en los próximos días. Nosotros tenemos un debate abierto, que yo no te oculto en este sentido, por dos cuestiones. No nos gustan los motivos que se exponen en el documento. Nosotros siempre defendemos que la inmigración no es un problema para la convivencia, que tenemos que trabajar en la integración de las personas que vienen a contribuir, que vienen a colaborar, que quieren cotizar, que necesitamos en tantísimos empleos, pero por otro, y además luchamos con claridad para evitar ningún tipo de sesgo de brote xenófobo en nuestra tierra, que de momento hemos conseguido de una manera ejemplar, estando recibiendo la cantidad de personas que recibimos a diario. Y esto no es fácil, ¿eh? Esto en cualquier otro territorio quizás habría ya sacado lo peor de muchas personas. Pero ojo, esa es una cuestión, y otra cuestión es que nosotros como nacionalistas tenemos que respetar las querencias de cualquier partido de tener las máximas cotas de autogobierno. La cuestión está en si es legal y es constitucional, porque nosotros sí defendemos la Constitución. Nosotros siempre hemos dicho que el máximo, la máxima posibilidad de autogobierno en nuestra tierra, sujetos a la Constitución, no la hemos cuestionado. El señor Sánchez nos dice que esto es constitucional, pero hay magistrados del Supremo
que dicen que esto tiene un difícil encaje, que no.
Y hay una sentencia del Tribunal Constitucional de hace muy poco tiempo que dice que el control de la entrada de personas extranjeras en el Estado español es exclusivo del Estado. Por tanto, esto se tiene que despejar, porque si no es legal y no es constitucional, nosotros no lo podemos apoyar. Pero si es legal, si es una delegación de determinadas cuestiones que incluso en Canarias podríamos valorar, entonces tenemos que estudiar cuál va a ser nuestra posición. O sea, no sería coherente.
O sea, que me deja usted abierta la posibilidad que voten que sí. No sé si habría un intercambio de cartas ahí para que eso fuera, de por medio.
Tendríamos que tener
algo claro. Tendríamos que sacar a cambio, digo yo.
Primero tenemos que tener claro que sea un planteamiento legal, constitucional, y me temo que esto va a ser recurrido. Esto va a llevar un largo tiempo por delante entre que entre en el Congreso, prospere o no prospere. De momento no tiene los votos y nosotros queremos despejar la legalidad de lo que se ha acordado.
Lo digo porque no tendría sentido que el secretario de su partido haya hecho unas declaraciones pues acusando de falta de voluntad política al gobierno socialista y tal, y la estoy escuchando usted también, y que después votaran que sí. No sería muy coherente.
Nosotros, primero tengo que hablar de la coherencia con lo que pensamos, con la legalidad, con la Constitución y con todas las dudas que tenemos respecto al acuerdo. Y, por supuesto, el escenario de la negociación. Nosotros no vamos a jugar a hacerle el trabajo a nadie. Y tenemos asuntos pendientes que entendemos que son muchísimo más urgentes que a lo que están dedicando el tiempo en este momento.
Bien, a esos asuntos quería referirme justamente. Cristina, ¿cómo va a afectar el no presupuesto por segundo año consecutivo? ¿Volvemos a prorrogar? ¿No tenemos presupuesto? ¿Cómo afecta eso a Canarias y a todo lo que está incluido en la agenda canaria?
Pues estamos en un escenario muy complejo. Yo ayer lo decía en la comisión de trabajo ante la comparecencia de la ministra Yolanda Díaz. Yo le decía que no podemos seguir sin presupuesto. Pero ya ni siquiera es una cuestión de cumplimiento de la agenda canaria y de las cuestiones que dependen del presupuesto. Es que esto está teniendo un impacto en los servicios públicos que tienen una dimensión en este momento que no se corresponde con la financiación que tiene. Nosotros no podemos ir al Congreso a aprobar más servicios con los presupuestos de hace 2 años. No podemos ir al Congreso a aprobar más derechos sin presupuesto y ficha financiera. Caso ley de la ELA. No se puede seguir jugando a esto. Además, entiendo que el presupuesto tiene que entrar en el Congreso porque es un mandato del artículo 134 de la Constitución. Es un derecho que tiene el Congreso a conocer el proyecto, a debatirlo y a enmendarlo. Y en ese camino ¿por qué no podemos encontrar el consenso que han sido capaces de encontrar para otras cosas? ¿Por qué se hurta el debate? ¿Por qué se hurta el derecho a discutir las cuentas de los presupuestos generales del Estado? Se asume que como no va a haber apoyo, ni siquiera entran, ni siquiera se discuten. Y esto es grave, nos lo están diciendo colectivos, sobre todo del ámbito social, para los que este gobierno cada día exige más y pide más, pero con lo mismo que pagaban hace 2 años. Se sube el salario mínimo interprofesional, cosa que nos parece estupenda, pero los contratos, los convenios de todas esas empresas que trabajan con las administraciones públicas son los de hace 2 años. Con lo cual, al final, para que los servicios se sigan prestando, como no pueden pagar más, lo que hacen es quitar horas de servicio. Y la precariedad de todos estos trabajadores tiene origen en los presupuestos generales del Estado, y que en este momento la financiación está por debajo de lo que requiere, lo que el propio Estado exige. Luego, es un absurdo, no solo por la preocupación que tenemos de resolver temas de la agenda canaria, sino por la situación del Estado, por la situación de la gente, por las demandas ciudadanas, por decisiones que hay que tomar que necesitan de financiación, que no se plantee de una vez un debate presupuestario en el que podamos intentar acercar posturas hay un desgaste, si te das cuenta, enorme en alcanzar el consenso en temas de los más discutidos y polémicos, pero en cambio con los presupuestos, con el discurso de que no me lo van a aprobar,
claro, pero es que
ni siquiera se permite el debate.
En que hemos normalizado una serie de cuestiones que no son normales.
Sí, claro.
En una democracia y en un Estado de Derecho, efectivamente, como dice... El Congreso tiene todo el derecho del mundo a conocer esas cuentas y a conocer el proyecto del gobierno de turno que tenemos. Y la ética y la moral política indican que si un gobierno no es capaz de aprobar 2 años consecutivos un presupuesto, lo que tiene que hacer es disolver las cámaras y convocar elecciones. Eso es lo que indica el sentido común en una democracia moderna. Pero el problema que yo veo, Cristina, es que hemos normalizado muchas cosas que no son propias de una democracia en este país.
Bueno, efectivamente hay escenarios cada vez más complejos en todo el contexto europeo. Ahí puedes ver la política francesa por lo que ha pasado en los últimos tiempos, de falta de mayorías y de acuerdos impensables. O en el caso de Alemania, estamos encontrándonos a enemigos históricos gobernando juntos después de que, bueno, de que hubiera una coalición que duró bien poco.
Sí.
La aritmética en política ha complicado mucho los escenarios. Por un lado es bueno, porque hemos acabado con unas mayorías absolutas que no debatían, que no dialogaban, que no tenían en cuenta al contrario, que hacían una política autocrática totalmente, a gobiernos en los que tienen que contar con todas las fuerzas políticas. Pero es verdad que este modo de coalición, cuando los partidos que forman parte adoptan posiciones tan polarizadas, están en la guerra propagandística electoral desde el día uno para cualquier acuerdo, no permiten a un país avanzar, no lo permiten. Y como tampoco hay posibilidad de alternativa, porque los números no dan,
sí,
porque no va a haber moción de censura, y el señor Sánchez sabe que puede perfectamente llegar al 27 ante la imposibilidad de que se forme una mayoría por otro lado, nos da lo que nos da.
Nos queda poco tiempo y quería preguntarle 2 cosas más de esta comisión de trabajo ayer, pero ya que se ha quedado el tema internacional, me interesa hacerle una pregunta. Claro. Vamos a ver. El cambio en el concierto internacional, este cambio de postura de Estados Unidos apoyando ahora a un ultranacionalista como Putin, etcétera, y todo lo que está ocurriendo, teniendo en cuenta que Estados Unidos es aliado de Marruecos, ¿eso hace que Canarias tenga que temer algo? Hoy hemos visto, por ejemplo, que Marruecos, aliado de Estados Unidos, permite que Israel, aliado de Estados Unidos, haga unas prospecciones en aguas de Canarias. Pero pregunto, ¿Marruecos es ahora amigo de Estados Unidos? ¿Tenemos algo que temer en España, como en Ceuta y Melilla, y en nuestro caso con Canarias?
Bueno, la próxima semana voy a interpelar al ministro Álvarez sobre este asunto.
Ah, bien. Me ha adelantado la noticia entonces.
Te has adelantado, sí. Me reservo la intervención que voy a hacer a este respecto. porque, bueno, que no quiero que el señor Álvarez me venga con la respuesta preparada. Y espero que sus respuestas nos den tranquilidad, ¿no? Yo, la semana que viene, como te digo, en el pleno será exactamente el miércoles por la mañana, en la sesión de control. Va a haber una comparecencia del señor Álvarez para hablar de la situación Estados Unidos-Israel y vamos a hablar, por supuesto. Yo voy a preguntarle al señor Álvarez por nuestra situación geopolítica.
Lo digo porque parece que hay carta blanca para el expansionismo, para aquellos ultranacionalistas. Y yo no sé si podemos incluir en ese grupo a Marruecos. Por eso estoy yo, como canario, desde el otro día dándole vueltas al asunto. Y en Ceuta y Melilla creo que deberían estar más preocupados.
No creas que eres el único que le está dando vueltas. Hay mucha gente que tiene ese temor, ¿no?, de cómo el cambio de poderes en el tablero de la política internacional nos puede afectar. Nosotros estamos en una posición geográfica vulnerable y esto es indiscutible. Si a alguien le interesa, si hay un territorio interesado en que la Unión Europea se haga fuerte, fuerte en sus fronteras, fuerte en su defensa, respetado en el ámbito de la discusión internacional, es a Canarias. Porque estamos bajo ese paraguas de la Unión Europea que necesitamos se fortalezca, porque es el paraguas que nos protege ante las tentaciones de cualquier país vecino de expansión. Y es el paraguas que nos protege ante las tentaciones de cualquier país vecino de explotar espacios que están en discusión o incluso que están en nuestro límite de control de nuestro mar, de nuestro océano, ¿no? Por tanto, este es un tema que preocupa, insisto, por el que le voy a preguntar al ministro la próxima semana y ya enlazo con lo que he estado diciendo estos días, incluso esta mañana, con el asunto del incremento en defensa. Nosotros queremos saber cómo, cuánto y qué impacto va a tener en los presupuestos generales del Estado. Porque esto no se puede hacer con los presupuestos de hace dos años. Claro. Entiendo que vamos a hablar de cuentas y de presupuestos.
Volvemos a lo mismo.
Agradezco que el señor Sánchez haya dicho que la próxima semana va a hablar con todos los grupos parlamentarios, porque este es un debate que no se puede hurtar al Congreso. El Congreso tiene que opinar sobre esto. Dicho eso, vuelvo a lo que dije antes. Coalición Canaria tiene claro que si a alguien conviene una Unión Europea fuerte, con capacidad de defenderse y hacerse respetar, y con capacidad para controlar sus fronteras, cosa que Canarias en este momento está viendo que no hace, si a alguien le conviene, es a nosotros. Por tanto, nuestra posición siempre va a estar del lado de las acciones que sean necesarias para que la Unión Europea, insisto, sea respetada en el contexto internacional y tenga la fuerza y la capacidad de controlar sus fronteras. Nosotros somos la frontera sur de Europa. Y ahí no podemos tener dudas. Ahora, esto no es un cheque en blanco.
Sí.
Queremos que el presidente nos diga cuánto, cómo y cómo va a impactar a los presupuestos y a las necesidades de la ciudadanía. Esa información tiene que ser previa.
Ha quedado claro, no le robo más tiempo, que sé que tiene una actuación del 8 de marzo en presidencia del gobierno. Estaré pendiente el miércoles de esa interpelación al ministro Álvarez y lo contaremos, porque estoy yo como muchos canarios con la mosca detrás de la oreja, con Estados Unidos y con Marruecos. Cristina Valido, siempre un placer recibirla en estos estudios. Gracias.
Gracias a ustedes por contar siempre conmigo y darme la oportunidad.
Ha sido nuestro tiempo de análisis con Clínica Miranza Muñoz.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada, también en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Kit & Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión, terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
un territorio, vamos a decir un territorio como es Santiago del Teide, ya ofrezca como esa garantía, porque al final es la suma del trabajo desde el presidente hasta los agentes que configuran el, en este caso, el sector turístico local, por supuesto de la mano siempre de la administración pública local. Bueno, pues es una apuesta decidida para que un destino, un territorio realmente se comprometa con esos 17 ODS, de los cuales hemos certificado 14, y como bien decías, estamos trabajando en los otros tres que nos quedan, porque bueno, no solo dependen de nosotros, sino también, bueno, nos vienen marcados por alianzas internacionales y demás que hay que buscar, digamos, esos proyectos de colaboración, de cooperación, digamos, transnacional, que finalmente nos permitan también hacernos con uno de esos ODS.
Santiago del Teide en la ITV en Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Diciendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras.